Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Una noticia estremecedora apareció hace dos días en la prensa española. Ocupaba un espacio casi insignificante, pero aparecía. Era una noticia sobre África. La noticia explicaba que al menos más de 60 personas habían muerto aplastadas por el corrimiento de una montaña. No era una montaña cualquiera, era una montaña de basura del vertedero de Addis Abeba, la capital de Etiopía, que lleva 50 años acumulando desperdicios. Las personas fallecidas y las desaparecidas seguramente no hayan conocido otro entorno vital que ese vertedero. Su mundo era el vertedero y seguramente algunos habían nacido entre aquellas basuras. De hecho, algunas de estas personas han hecho sus viviendas en aquel mundo de mierda. Se dedican a rebuscar entre los desperdicios que dejan las personas más pobres del planeta. Son los restos de esa trituradora humana que se llama capitalismo. Han quedado sepultadas por la invisibilidad y solo se han hecho visibles gracias a que han muerto tan llamativamente que alguna agencia de prensa las ha convertido en noticia. Esta noticia pasará sin pena ni gloria por las esquinas de los periódicos. No podrá competir con el arbitraje tendencioso del árbitro del Barcelona, ni con las peleas de egos en los partidos, ni con los casos de corrupción que quedarán impunes. Quedará en el olvido hasta que otra mala noticia vuelva a poner a África en el punto de mira de nuestro morbo. Porque África solo aparece de cuando en cuando en los medios de persuasión, cuando acontece la desgracia, las matanzas, las sequías, los golpes de Estado, los grupos terroristas, el maldito Islam, las dictaduras y la discriminación. África nunca será noticia por su osada historia, por sus miles de culturas milenarias, por su literatura diversa y diferente, por su música, origen de la nuestra. África no será noticia por sus siglos bajo la opresión de nuestra Europa. Tampoco será noticia por la reciente historia de un nuevo colonialismo emprendido por las multinacionales o por el Estado chino. En nuestros libros hemos reescrito su historia para que no aparezcan y dejen de existir Patrick Lumumba, Julius Nyerere, Abdel Krim, Amílcar Cabral, Tomás Sankara. Y sin ellos, y si ellos no existen, tampoco existen para nosotros las mujeres africanas, sostenedoras de sus sociedades, epicentros sobre los que giran toda la red de apoyo mutuo familiar que cohesiona sus dispersas sociedades. Para los creadores de opinión, África solo existe en una esquina aislada del periódico, solo existe en un vertedero sin que percibamos que esa basura donde mueren los excluidos son los cimientos de nuestro bienestar y de nuestra complacencia. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotros las personas desde Canarias para el mundo vamos a la Muga a charlar con un mugalari especial, Mariano, más conocido por Sealdoca. Buenas, Mariano.
Egunon,
en el sitio bonito, ¿no?, de este Irún. O sea, porque hablar de Mariano es de hablar de antidesarrollismo, o ¿cómo lo ubicarías?
Bueno, qué sé yo, en principio no, empecé con los medios de comunicación alternativos, fanzines, o sea, pero es verdad que luego el posterior activismo que mantuve durante mucho tiempo fue la asamblea contra el tren de alta velocidad, y de ahí pues sí, un poco el tema del antidesarrollismo unido a toda la transversalidad que puede traer y conlleva este antidesarrollismo.
Mariano, antidesarrollismo con una vena social increíble, 26, 27 años en las gentes de Baladre ahí.
Sí, pues sí, ahí estamos resistiendo, no sabemos hasta cuándo ni por cuánto tiempo, pero sí, claro, como hablaba, pues eso, siempre ha sido desde pues un poco las diferentes inquietudes, pues como digo, el tema de la comunicación, el tema de ser antidesarrollismo, incluso el tema musical o el tema sobre todo, o sea, social. Siempre había ese toque tanto en el antidesarrollismo, la música, la comunicación o lo que sea. Y Bueno, pues sí, conocí a Baladre cuando no tenía ni ese nombre, todo hay que decirlo, hace ya muchos años. Y desde entonces, pues bueno, saltando de flor en flor, como un perejil, en todas las salsas posibles y a ver, dentro de mí, lo calchalismo, que es una palabra que creo haber inventado, que es local, y Abertzale, o sea, del pueblo, de toda la vida. Entonces sí, siempre sobre las luchas, diferentes movimientos en el pueblo, no más allá de 3 kilómetros del pueblo.
Bueno, eso es tu tarjeta de visita, ¿no? Esa es tu tarjeta de visita. Pero progresivamente, ¿no? En todos estos los 90, lo que explicabas, ¿no? Comando Triponchi, muchos brincos, mucho escenario y siempre de una manera especial, ¿no? Allá en Hamburgo, ¿no? Con las gentes de Baladre y otras, una experiencia, ¿no? Con la gente de Descon 2, que ahora tiene sentido hablar de ello, ¿no?
Pues sí, bueno, era la idea era que me posibilitaba durante, bueno, aquellos, entre comillas, muchas comillas, maravillosos años. En aquellos maravillosos años, pues eso, compaginar lo que era la lucha anti-globi o aquello que se llamó, que estaban haciendo en aquel momento, con la posibilidad de estar en un grupo musical. Y de aquella, pues eso, me posibilitó también unir no solo en las diferentes luchas, sino en la distancia, ¿no? En la distancia de kilométrica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ahí anduvimos, estuvimos en la marcha del 94 también, tocando cuando pasó por Burgos. Hemos estado en 93, perdón. El 93, luego estuvimos en unos encuentros en Hamburgo y bueno, todo lo que nos ha sido posible.
93, ahí no tocabais, 95 sí que tocabais, claro, es buena memoria, sí. Buena memoria, la marcha aquella contra la Europa del Capital, la guerra y todas aquellas cosas.
En el 93 empezó el Comando Triponchi, el día de Navidad del 1993, por eso es fácil acordarse, y a partir de ahí, pues bueno, fueron dos años bastante locos, con un montón de conciertos, y nos pudimos, y coincidieron con esta, llamémosla agitación social, aquella época, y bueno, nos posibilitó todo este tipo de... O sea, una cosa era como, entre comillas, militar, es decir, el activismo no solo desde abajo de un escenario, sino también desde arriba. Y para mí nunca hubo ninguna línea divisoria entre estar arriba de un escenario o detrás de una barra sirviendo calimoche.
Asajao, distribuidora alternativa de, bueno, digamos de Irún o el Bidasoa, como mucho,
sí, eso fue los principios prehistóricos, es decir, como decía, comencé con un colega haciendo un fanzine de música, lo típico, y claro, el salto lógico que se solía dar en aquel entonces era distribuir diferentes, o sea, los fanzines de otra gente o las maquetas de otra gente. Y de ahí hicimos contacto con Betty Erne, la Asamblea de Paradas de Gasteiz, y a partir de ahí, pues bueno, nos liamos un poco en la distribución de sobre todo libro y maqueta. Un poco un fiasco, igual es que todavía entonces no leíamos los libros del seminario Taifa de Economía Crítica, y bueno, la economía la llevábamos fatal, o sea, todo pérdidas y deudas, o sea que ahí lo dejamos, pero bueno, también eso nos posibilitó tener contacto con un montón de gente y poder pasar y distribuir los materiales. Es verdad que el tiempo pasa y corre que es una barbaridad, y nunca sé si es para bien o para mal, pero bueno, en estos momentos lo que es la distribución, la gente que lo está haciendo sabe que no es nada fácil y cada día más complicada y compleja.
Pero Mariano tiene un soporte emocional que te ha dejado volar mucho, ¿no? Esa ama, ¿no? Esa ama y su frutería, ¿no? Que te llevaba a acuerdos, oye, que voy yo al mercado. O sea, una etapa que también te marcó, ¿no? Te ayudó a tener en el centro los cuidados en tu vida, ¿no?
Sí, es muy, yo creo que es muy importante eso. Sobre todo una de las cosas que me ha permitido tanto, pues eso, el estar, bueno, con la AMA y luego pasar a una renta mínima, es que mi paso por el mercado laboral, tal cual he entendido como empleo, pues no es que tenga mucha vida laboral yo, ¿no? Entonces, puedo descompensar esa balanza, ¿no? De entre lo laboral y lo personal y lo social, y entonces, bueno, evidentemente gana lo personal y lo social, y eso yo creo que ha sido, pues la verdad que sí, ha sido de gran riqueza y muy enriquecedor. Y eso es una de las cosas, ¿no? Es como, bueno, a ver, recuerdo a un hombre del sindicato Secacuis, Tomás Echave, que siempre que íbamos en aquel entonces, hablo de los 90, organizaban seminarios de renta básica, cuando todavía era poco lo que se hablaba de ello, y siempre decía, mira, aquí tenéis un ejemplo claro, ¿no? Una persona que, bueno, cobra la prestación y a la vez, pues eso, le permite hacer y estar en un montón de salsas y saraos, como os comento.
Los 90 fueron años también de, con tus amigas, compañeras activistas, de trabajar eso de el heteropatriarcado, el patriarcado en sus distintas formas, y ver cómo salir de él. O sea, te acercaste a la casita, y importante, ¿no? Ese suelo, ¿no? En tu vida también.
Desde muy principio, cuando estaba, era un imberbe joven haciendo un fanzine, desde la Radio Libre, que la cual también formaba parte, con un colega, sí estuvimos, bueno, éramos los únicos que estuvimos en dos talleres de, pues no recuerdo de qué era, o sea, los típicos talleres de aquella época organizados por colectivos de mujer o colectivos feministas, y bueno, que hablaban de, pues, sexualidad y cosas así. Descubrí que una de las cosas que sí que nos suele motivar a algunos hombres en navegar por esos mares es el hecho de ser huérfano de padre, no tener referente paterno. Y bueno, sí, es verdad que mi trayectoria ha sido bastante larga, ¿no? Desde esos primeros talleres del colectivo este que digo, luego posteriormente la relación con las compañeras de la Asamblea de Paradas de Gasteiz y con las amigas y compañeras de la Asamblea de contra el Tren de Alta Velocidad de Irún, siempre ha sido un tema que ha marcado. Posteriormente hemos intentado también aquí en el pueblo, pues bueno, todo esto de la masculinidad y de los referentes y demás, no acaba de cuajar, no acaba de ver, pero bueno, siempre apoyándome en las compañeras, pues sí que puedo decir, pero bueno, pero que bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner aquí medallas.
Bueno, Mariano, un momento concretito que una vez lo hablábamos hace 2 años en estas ondas, pues hoy no vamos a ahondar mucho, pero hay que situar, ¿no? Que eres la persona en Baladre, no la única, por fin tienes ahí un medio equipo, ¿no? Con la Lucía, el Diego y alguna que otra que sube las suyas, ¿no? Que te preocupaste de poner en valor las redes sociales, ¿no? Trabajo duro, ¿eh? El tuyo, en Baladre, ¿no?
Sí, otra de las facetas, igual es eso, porque tengo una forma de ser un poco, ¿cómo la llaman? Renacentista, ¿no? De estar en, de saber un poco de todo y poco de mucho. Otra de las facetas fue, pues, la parte informática. Bueno, dentro de la informática, digamos, lo que llaman el hacktivismo, ¿no? Estuve también en aquellos años de los 90, y tal, con lo que sería la rama comunicativa informática, que estaba naciendo, ¿no? Lo que era Indie Media Euskal Herria, o todo, bueno, todos los Indie Media, todo ese florecer, ¿no? De las redes sociales como herramienta y tal, y entonces sí que me acerqué a ello. Y bueno, en el devenir, que como dices ya hemos hablado, pues montamos un servidor propio, porque yo creo que sí que es importante también eso, ¿no? Igual que hay que liberar los espacios físicos, pues en estos momentos, en la época que nos ha tocado vivir, pues debemos también hacer un esfuerzo por liberar los espacios virtuales o en este caso internet, ¿no? Y tener todo el poder en nuestras manos en ese sentido, pues a la hora de decidir, pues el software libre, etc.
Se puede decir que eres una persona que tu trabajo, que no empleo, es sostener, mantener muchas redes, ¿no?
Sí, en estos momentos, dada la situación, pues digamos que solo me está siendo más prioritaria la virtual, o sea, es decir, el mantenimiento del servidor y con todo lo que conlleva, ¿no? Páginas web, listas de correo y demás. Pero bueno, sí, no estamos en un buen momento ahora en el pueblo a nivel de redes y de relaciones personales y sociales o sociopolíticas, pero bueno, habrá que esperar, igual que los 90 no fueron, aunque ahora con el tiempo parezcan fantásticos, no lo fueron, o sea, los niveles de movilización pues eran pocos, es verdad que habíamos pocas, pero con ganas, ¿no? Y en estos momentos igual hay menos y con menos ganas, pero todo es ver y esperar a ver cómo se desarrolla esto. Pero sí, en estos momentos mi trabajo prioritario, primordial, está detrás de una pantalla y un teclado.
Bueno, también todos los lunes hay unas horas que con Ruth López, desde hace años también vecina de Irún, y con madre o compañera contigo, estáis en bastante cerrado, sobre todo en uno, el Leche, ¿no?
Sí, desde siempre, bueno, este trabajo, este contacto pues con la gente de Baladre, con la gente de Berriochoa, pues bueno, como siempre decimos, éramos una oficina andante, ¿no? Hablando, porque hay que decir que en la comunidad autónoma vasca las rentas mínimas llevan ya décadas, ¿no? Entonces siempre pues hablábamos de esto, pero bueno, eran los bares así. Hace 4 años se nos dio la posibilidad de que esa iniciativa, una iniciativa que cojara una iniciativa física, ¿no? Un espacio donde poder hablar. Y bueno, a raíz de ello también, que eso ya Ruth lo habrá contado en anteriores episodios de la vida, obra y milagros de este pueblo de, como decías, Mugadari, de fronterizo, pues también pues nos ha dado pie a trabajar con otra serie de gente que bueno, que en estos momentos anda todo un poco flojo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ahí está.
Y aparece hace 2 años y pico una fuerza también Irún, que por cierto es la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, ¿no? Está Donosti e Irún, ¿no? Irún, que además con mucha población migrante en origen y con mucha mezcla de relación con Hendaya, ¿no? Y ¿no? Eso condiciona, ¿no? Condiciona, pero aparece en esta ciudad, digo, una fuerza política nueva, Podemos, ¿no? ¿Cómo es la realidad también de este tejido? ¿Modificó mucho? ¿Sigue todo igual?
Esto no sé cómo decirlo, en principio, bueno, pues había dos fuerzas que eran EH Bildu y Nace Podemos. La correlación de fuerzas a nivel electoral varía, es decir, EH Bildu pierde concejalías, gana Podemos. Entonces en este momento, ya digo, no es el momento más boyante que tenemos. Y entonces, bueno, han acabado en una fase de renovación o no sé qué, que no hemos entendido muy bien, pero ha habido cambios, y luego los otros, los nuevos, los Podemos, pues bueno, están en fase de ir aprendiendo qué es una institución y aprendiendo cuál es el trabajo de la institución, y más importante todavía, que todavía yo creo que deben seguir trabajando en ello, es el trabajo con los movimientos sociales, ¿no? y un trabajo horizontal, nada de que se generen relaciones de verticales, ¿no?
Pero vosotras desde Reche, básicamente ese dúo dinamizador, formador que montáis Ruth López y tú, os habéis dirigido a todos los sindicatos, a todos los partidos, sí. Hacéis un trabajo con el tema de la Revis y mucho más, ¿no?
Sí, bueno, ha coincidido que este mes, pasado enero y febrero, pues bueno, nos pusimos un poco las pilas y sí, dimos una ruta de talleres con todos los colectivos y sindicatos que más o menos pues bueno tienen una representación y son representativos en el pueblo. Entonces bueno, le hemos dejado caer, ya que tanto se habla en los medios de comunicación, pues cuál es nuestra propuesta y cuáles son, o sea, sobre todo también que hagan a la hora de leer los medios de comunicación sobre este tema, que como digo son muchas las noticias y que se habla, pues que vean cuál es el algodón, ¿no? El que no engaña sobre la renta básica, ¿no? Que se habla mucho pero no se tiene muy claro cuáles son los conceptos y demás. ¿En qué va a quedar esto? Pues bueno, seguiremos hormiga a hormiga, o sea, paso a paso, a ver si somos capaces de darle un poco más de fuerza.
Pero bueno, siempre habéis tenido claro en vuestra estrategia, ¿no?, en el Reche, el tema de la mancha, ¿no?, la manchita de aceite, la bola de nieve con las comunidades de base, con profesionales. O sea, explica un poco, porque creo que tiene interés, Mariano, que mucha gente sepa que pocas podéis generar hasta un debate social e influir en la realidad, en este caso de Irún y la comarca, ¿no?
Sí, yo, bueno, una cosa es que siempre decimos medio en broma que no nos casamos con nadie, pero eso no quiere decir que no trabajemos con todas. O sea, trabajamos con todo el mundo, pero no nos casamos con nadie. Y luego la otra que dices tú, yo creo que sí, que es posible, porque es como un, al final es un efecto dominó, que no es fácil encontrar que en un momento dado haya, las fichas estén de tal manera que si una empuja, las demás van empujando a las otras. Y esa es la parte de la parte interesante, pero eso es desde tener claro que cuáles son tus posiciones, que no se las tienes que imponer a nadie y que nadie te las tiene que imponer, ¿no? Y que lo que hay que buscar es sumar, y eso además te da cierta legitimidad también, ¿no? Ahora mismo está hablando ya de pasado, como decías, una de las cosas que como la asamblea de parados era la incineradora, que está muy de moda ahora por aquí, por Guipúzcoa, ¿no? Entonces, recordando, por ejemplo, que fue aquella pelea en su día aquí, que se paralizó la construcción de una incineradora, pues esa cosa, ¿no? De que el no casarte con nadie, pero a la vez poner todas tus ganas y todas tus fuerzas en una pelea, hace que los demás y las demás vean en ti que no hay por detrás ningún tipo de, pues eso, de mal, de interés, ¿no? De un interés que no sea más allá que el interés verdadero común de buscar cambios, y que no tenemos nadie tiene ninguna aspirina fantástica, ninguna pócima mágica que vaya a solucionar, sino que la única pócima es el trabajo diario, el trabajo de cada una en una dirección que no tiene por qué ser yuxtapuesta, sino que puede ser en paralelo, pero en la misma dirección. Y eso sí que se ha conseguido. También es verdad que es fluctuante, o sea, va, viene, las personas somos así, las situaciones personales de cada persona dependen de las épocas, y entonces, pues, ahí estamos. Unas veces, como digo, las fichas se te colocan de una manera que un pequeño empujón de una hace que motive a la otra, que a su vez motive a la de al lado, y tire para adelante las cosas.
Pero bueno, es real que en la comarca, desde ELA, por supuesto, SK, LAF, lo que significa Podemos, también con Bildu de alguna forma, con Cáritas, con todos los grupos, por supuestísimo, con estos desahucios, que tenéis un trabajo ahí, bueno, que hacéis transversalidad, habéis podido colocar también, ¿no?, la propuesta de la Revis y reflexiones con autonomía, como dices, sobre temas tan importantes que son los derechos sociales, ¿no? La vida en el centro, ¿no?
Sí, la vida y las personas, sobre todo poner las personas. Sí que es cierto lo que dices, ¿no? Ese pequeño empujón en esa fila de fichas ha hecho que en estos últimos 2 años, 3 años, se haya vivido una situación de no victorias, pero bueno, para que nos entendamos, pequeñas victorias en las que ha supuesto cambios en las vidas de las personas, que es un poco lo importante. Todavía queda mucho recorrido, la gente no, o sea, desde sindicatos, partidos, movimientos, no. Como decía un colega ayer en una entrevista que le han hecho para un medio, para un periódico, la exclusión parece que no se entiende hasta que no la vives en carne propia. Y entonces yo personalmente creo que no deberíamos llegar a esos niveles, ¿no? No deberíamos llegar a que todo el mundo viva en unas situaciones muy jodidas para entender que este sistema es muy jodido. Entonces yo no creo. Entonces sí que veo, es una de las críticas sí que hacemos, es eso, ¿no? De la mucha gente con muy buena voluntad se sitúa desde un pequeño altillo, ¿no? Y desde ahí arriba mira hacia abajo, es decir, hacia las situaciones de precariedad, las situaciones de exclusión que tienen, que creen que tienen otras personas. Cuando lo miramos más detalladamente o ponemos la lupa, pues en realidad somos muchísimas las que estamos en esas situaciones. Claro, no son todas iguales, cada persona tiene las suyas, ¿no? Y van desde muchos grados, muchos niveles, pero hay que abrir un poco el foco este, porque realmente es mucha la gente que está en situaciones de precariedad, de exclusión, y que o cambiamos o esto no va a ir a mejor.
Desde la plaza, enfrente de Udalechea, el ayuntamiento, aquí en el corazón de Irún, con un día soleado, que esperemos que, bueno, que algún día llueva, ¿no? Sí. Y lleve toda esta locura por el medio, ¿no? Por los barrancos, ¿no?
Otro día hablamos del colapso y del cambio climático.
Mariano, Sealdoca, gracias. De Irún para el mundo hoy. Ajul.
Ajul.
Acabado. Esta semana en Sama Distribuidora os traemos el libro La Gran Encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. Sus autores y autoras son Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego. Edita libros en acción con la colaboración de Icaria y tiene 296 páginas. Estamos inmersos en procesos globales de desestabilización ecológica y social que trascienden la experiencia humana. Los sistemas que sostienen la vida están en peligro y necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de transición hacia estadios sociales más democráticos, justos y sostenibles. Y en la medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos, es imprescindible hacerlo en pocas décadas. La Gran Encrucijada aborda este reto desde la perspectiva ecosocial, sintetiza la información de reconocidas instituciones y centros de investigación y apunta, a nivel global y principalmente para el Estado español, relatos para las transiciones con análisis y propuestas en múltiples campos. Los autores y autoras de este libro relacionan la singularidad de cambio de ciclo histórico con el desbordamiento ecológico de los límites de la biosfera, inducido por patrones de desarrollo basados en la acumulación y el consumo ilimitado. Y a partir de esa consideración, abordar la redefinición de paradigmas y principios generales para tratar de reconducir los procesos de desestabilización ecosocial hacia escenarios en los que los límites vitales del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente e incluyente. El texto reconoce que la previsible resistencia de ciertos intereses económicos y políticos frente a cambios de lógica y de iniciativas constituyentes obligan a contar con suficientes capacidades políticas democráticas respaldadas por ciudadanías empoderadas para impulsar dichos cambios. Repito, el título de este libro se llama La Gran Encrucijada. Sus autores y autoras son Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego. Está editado por Libros en Acción con la colaboración de Icaria y su precio es de 15 euros. Como siempre, compañera, recomendaros que le echéis un vistacico a este interesante libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, feliz semana a todos y a todas. Para esta ocasión os acerco a la figura de Amanda Pinto Sepúlveda, más conocida como Amanda La Barca. Ahora os explicaré. Bueno, nacida en una familia muy tradicionalista, sin embargo, destacó por ser profesora, escritora, feminista, política y embajadora en Chile. Realizó sus estudios de forma muy temprana y de forma muy temprana también se graduó en Bachiller de Humanidades. Empezó muy poquito, muy jovencita también, a trabajar en un colegio de primaria, en el Santiago College, y trabajaba también como secretaria en la dirección del colegio, un momento en el que conoció al que después sería su marido, Guillermo La Barca Huberton, de que bueno, pues había rumores que mantenía con él un romance. Su madre, una mujer muy tradicionalista, le exigió matrimonio. Todo esto alteró bastante a Amanda, que decide casarse, sí, pero abandonar sus apellidos, Pinto Sepúlveda, y adoptarlos de su esposo. A eso la explicación, y romper prácticamente con su familia. Obtuvo el título de profesora de Estado en castellano en diciembre de 1905. El año siguiente ya fue nombrada subdirectora de la escuela normal, que era como se llamaba entonces a las escuelas a las universidades de educación, hasta 1909. En aquel año publicó su primera obra, Impresiones de Juventud. Estudió en la Universidad de Columbia y la Sorbona, y allí se internó en las ideas feministas de Europa, rescatando la responsabilidad y la conciencia que la mujer debe tener de su propia historia. Convencida de lo que creía correcto, participó activamente a través de la educación como herramienta insustituible, impulsando tertulias femeninas en el Palacio Urdaneta. Y de allí surge el Círculo Femenino de Estudios en el 1919. Su segunda obra aparece en el 1905, se titula Tierras Extrañas. Tuvo que enfrentar los fragmentos escépticos y recalcitrantes círculos masculinos, aunque poco a poco fue generando un espacio en el que ganó respeto y reconocimiento. El propio presidente de la República la nombró directora del Liceo número 5 en mérito de, pues, de toda su obra. En 1919 publica la educación secundaria y toma la cátedra de psicología pedagógica en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Debió suspender sus actividades durante la primera administración de Ibáñez y las retoma tiempo más tarde. Durante 1927 y 1931 fue la jefa de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Creó las escuelas de temporada en la Universidad de Chile, que aún tiene vigencia. En 1939 publicó la historia de la educación en Chile y la evolución de la segunda enseñanza. En el marco de una política educacional, promueve la función social de la educación, que esté al servicio de la población y sus realidades. Dictó cursos y seminarios en países de toda América Latina. En 1940 publicó La educación decadente y en 1945 Desvelos del alma. Un año después fue nombrada representante de Chile ante las Naciones Unidas y fue jefa de la sección Estatus de la Mujer entre 1947 y 49. Viuda, regresó a Chile, retomó sus actividades académicas y artísticas. En el año 64 fue distinguida como miembro académica de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y en el 69 de la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales del Instituto de Chile. Sus últimos años los dedicó a la escritura de numerosos estudios relativos a la educación y la mujer, artículos de prensa en el Mercurio y continuó con sus famosas tertulias, ampliándose a importantes intelectuales de toda Latinoamérica. En el 2 de enero de 1975 falleció en Santiago de Chile y pues esta es una breve pincelada de una vida muy apasionante y que espero haberos acercado y que os haya suscitado interés por ella. Pues hasta luego y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!